En este año electoral que vivimos, ahora que acabamos de ejercer el voto en las elecciones locales y autonómicas y a punto de constituirse los ayuntamientos, ¿ustedes se han preguntado por qué han votado a un partido y no a otro? Quiero decir, ¿qué parte de ese voto responde a influencia o, vamos a llamarlo, manipulación? ¿Por qué un líder político le produce un rechazo visceral o una gran simpatía? ¿O por qué expresiones como el famoso tic-tac, tic-tac de Pablo Iglesias, se acuerdan, causa en muchas personas una inquietud indescriptible? Bueno, de todo esto y de mucho más, queremos hablar hoy con Pedro Bermejo, que es autor del libro Quiero tu voto, con el que analizamos todos estos aspectos desde el punto de vista de la neurología. Pedro Bermejo es neurólogo, doctor en neurociencia, presidente de la Asociación Española de Neuroeconomía y coordinador de emergencias neurológicas del Hospital Los Madroños. Buenos días, doctor, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, pues todo bien.
Bueno, decía yo que todo esto que yo he mencionado lo queremos analizar, lo analiza usted en Quiero tu voto, desde el punto de vista de la neurociencia. Primero, ¿qué es la neurociencia, para situarnos?
Sí, bueno, pues la neurociencia realmente es una ciencia, como su nombre indica, que se encarga de estudiar el sistema nervioso en general. Y una de sus partes, que es la neuroeconomía, es la parte de la neurociencia que se encarga de estudiar cómo los seres humanos tomamos decisiones. Uh-huh. Y cómo tomamos decisiones aplicado a cualquier aspecto de la vida, a la economía, al mundo empresarial y, por supuesto, a la toma de decisiones en política.
Y según la neurociencia, ¿cuáles son los elementos que nos influyen, nos, vamos a decir, redirigen a la hora de depositar nuestro voto en las urnas, sobre todo después de campañas tan intensas como la que hemos vivido?
Sí, pues realmente es complicado, porque realmente nuestro cerebro, cuando se encarga de tomar una decisión, existen unas partes del cerebro que serían algo así como el sí, el que nos gusta algo de un candidato determinado, y otra uh-huh. parte del cerebro que se llama sistema de aversión al riesgo, que sería algo así como la parte del no. Entonces, las dos partes se activan cada vez que vemos a un candidato, una tiraría, por decirlo así, hacia el sí, otra hacia el no, y dependiendo del equilibrio resultante, le votamos o le odiamos a ese candidato. Y luego, dentro de cada una de esas partes, existen componentes racionales, como por ejemplo el programa electoral, me gusta o no me gusta, se adecua a mis necesidades o no. Ajá. Y una gran parte, que pensamos que es una parte muy importante, que son decisiones emocionales. O sea, ¿qué miedo me da ese candidato? ¿Me resulta atractivo físicamente? ¿Me recuerda a algún familiar? Todo eso entraría por la parte de las emociones. Y todo eso, desde luego, nos va a influir.
Claro, son un cúmulo de factores que influyen. El primero que usted mencionaba, que es físico. Yo no sé si hay alguna forma, o nuestros, iba a decir políticos y sus directores de campaña, mejor dicho, saben muy bien cómo estimular esa parte del cerebro que decía usted, de la aversión o del asentimiento.
Sí, o sea, todas estas partes.
O depende de cada persona, porque en cada persona supongo que a lo mejor tiene más peso una que otra. Eso de.
Claro, nuestro cerebro es distinto. Cada uno de nosotros tenemos un cerebro distinto y a cada uno de nosotros le podemos entrar a influir de una forma o de otra. Unos de nosotros nos vamos a fijar más desde un punto de vista racional solamente en la campaña electoral. Uh-huh. Otros simplemente van a votar emocionalmente por el atractivo físico de la persona. Ya. Y entre unos extremos y otros tenemos de todo.
Uh-huh. O sea que vivimos la ilusión de una elección libre, que pocas veces lo es. Bueno, de hecho usted dice, la mejor manera de manipular a alguien es dejarle pensar que es él quien toma las decisiones. Ahí esta frase
sí,
me da mucho miedito, Pedro.
Efectivamente. Y además no es una frase mía, o sea, ya está mucho tiempo ahí. Pero de hecho hay más. Hay estudios incluso que en el que se colocan a determinados consumidores, clientes, en un tipo especial de resonancia magnética que se llama resonancia funcional, uh-huh. en el cual nosotros vemos qué partes del cerebro se están activando cada vez que tomamos las decisiones. Entonces a estos clientes se les enseñan determinados productos y entre esos productos puede ser un candidato político, que realmente para el cerebro es otro producto como cualquier
sí,
otro.
Sí.
Entonces, si nosotros vemos las partes del cerebro que se activan de esa persona, sorprendentemente, si nosotros estamos viendo desde fuera lo que se activa en el cerebro de esa persona, vamos a saber hasta 4 o 5 segundos antes que la persona que está dentro de la resonancia magnética
lo
si el producto que nosotros le enseñamos lo va a comprar o no lo va a comprar.
Uh-huh.
Entonces, para que ya no pensemos hasta qué punto somos libres.
Y en esa resonancia magnética está la parte física y la parte emocional también se
claro,
ve?
La parte emocional no es realmente la parte emocional activa estructuras físicas.
Estructuras
físicas cerebrales, pues que se encargan de controlar, de procesar estas emociones.
Ya. Por ejemplo, vamos a hablar, porque usted también menciona en su libro, habla un poco de todo esto, que es muy interesante porque nos explica un poco cómo funciona nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones, en este caso en el ámbito político y de la influencia que puede tener la campaña. Por eso las campañas a veces se dirigen mucho al ámbito emocional, ¿no?
Claro, realmente la emoción es algo que va a tirar
más que
de
racional.
Nosotros. Sí, la racionalidad realmente la tenemos ahí. La racionalidad es simplemente ver el programa electoral, es un ejercicio nuestro, propio de cada uno de nosotros, uh-huh. en el que pensamos si un determinado partido político se va a adecuar más o menos uh-huh. a nuestras necesidades personales. Y luego todo lo demás, todo lo de la campaña política realmente es ir hacia nuestra emoción, activar núcleos cerebrales que se encargan del control del miedo, por ejemplo, que uh-huh. es una emoción muy intensa,
¿sí?
del control del tiempo. Nosotros cuando tenemos menos tiempo para tomar una decisión, respondemos de una forma más emocional. Por ejemplo, ese famoso tic-tac, tic-tac, eso uh-huh. lo que nos está haciendo es que nos está metiendo esa presión para que la emoción se apodere de nosotros y nuestra decisión sea mucho más emocional.
Fíjate, Pedro, pero a mí, iba a preguntarte, pero vamos, más tarde, pero da igual, hablamos ahora de ello. El tic-tac, tic-tac, que ha sido una expresión que además tú mencionas en tu libro, hay mucha gente que a mí me ha contado que le causa, que se agobia cuando la oye, que le causa como, ay, qué agobio, qué inquietud, esto porque está estimulando qué parte de nuestro cerebro.
Pues está estimulando una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala cerebral, y esa parte se encuentra con el procesamiento del miedo, incluso el procesamiento del dolor físico. Si a mí me pegan un pisotón en el pie, a mí se me activa esa zona cerebral porque me causa una sensación incómoda, que es lo mismo que cuando tengo que tomar una decisión y no tengo tiempo, y es lo uh-huh. mismo que cuando tengo un problema emocional, del tipo que sea. Uh-huh. Todas las sensaciones negativas se procesan por estas estructuras cerebrales, y esa idea, ese tic-tac, esa sensación de tener que tomar una decisión rápida, visceral, emocional, eso se procesa en la amígdala cerebral.
Ajá. Mira. ¿Y por qué? Vamos a hablar, por ejemplo, de personajes políticos, que ahora están muy en boga. Por ejemplo, ya que hemos dicho tic-tac, tic-tac, Pablo Iglesias, sí. que es de los partidos emergentes junto con Rivera, son los dos sí. ahora mismo de los que más hablamos y que más en primera línea informativa están. Pablo Iglesias es un hombre que despierta adhesiones inquebrantables, pero también un rechazo muy frontal en muchas ocasiones. O sea, no es un hombre de medias tintas, por decirlo
no,
así.
Luego.
¿Por qué?
Desde luego. Pues porque reúne todos los papeles del líder. O sea, nosotros, Pablo Iglesias tiene unas capacidades de liderazgo pues propias, es que simplemente hay que verle. O sea, es
innatas.
No sé si serán innatas, pero se le ven, desde
sí,
luego.
Sí.
Y eso lo que suscita es mucho componente emocional de las personas que lo vemos. Ese componente emocional es mucho más extremista que el componente racional. Entonces, habrá algunos de nosotros que le apoyemos, habrá algunos de nosotros que le odiemos, pero lo que no se puede negar es que Pablo Iglesias tiene unas capacidades de liderazgo enormes.
O sea, que cuando le vemos y con lo que nos transmite, también activa una parte del cerebro u otra nuestra.
Claro, es mucho más emocional. O sea,
más la parte emocional.
Claro, activa más la parte emocional.
Pero ahí también supongo que para la gente que tiene rechazo y que a lo mejor siente miedo, activa esa parte que decía
claro.
antes Pedro del claro, temor, ¿no? En el cerebro.
Claro, afecta más la parte emocional, tanto desde el punto de vista positivo de la gente que le aprecia. Hay un efecto muy concreto que se llama el efecto manada. El efecto manada es la tendencia que tenemos nosotros a seguir a los demás, y también es una decisión emocional. Entonces, a los que les afecta, les provoca ese efecto manada, les provoca mucho más efecto manada, hay mucha más tendencia a seguir, si el candidato es nos gusta, a Pablo Iglesias que, por ejemplo, a Mariano Rajoy, tiene mucha más uh-huh. tendencia a Pablo Iglesias para que le sigamos. Y también, por esa vía emocional, también nos suscita mucho más miedo Pablo Iglesias, porque uh-huh. la amígdala cerebral, esa región cerebral encargada de la decisión emocional, también se nos activaría mucho más. Por eso nos produce ya. sensaciones completamente extremas, en un lado o en otro.
Algo que no produce otro de los políticos emergentes, el mejor valorado según la última encuesta, que es Albert Rivera. Porque Albert Rivera sí es cierto que tiene o suscita opiniones menos extremas, por decirlo así. ¿Por qué?
Claro, pues por lo mismo. Habitualmente cuando nos dirigimos a Albert Rivera lo que está intentando con su partido es captar nuestra atención, captar nuestro voto a través de una decisión mucho más racional. De hecho, su programa político intenta ser mucho más centrado, intenta atraer gente de todos los extremos, intenta que la racionalidad racionalidad llegue al sistema político.
O sea, que apela más a la racionalidad que a la emotividad.
Efectivamente, apela mucho más a la racionalidad. También existe la emotividad, eso es lógico dentro de todos los partidos políticos, pero apela mucho más a la racionalidad. Si nosotros miramos racionalmente el programa electoral del partido Podemos, pues posiblemente la gran mayoría de nosotros no le votase. Sin embargo, al de Albert Rivera sí, porque el de Albert Rivera tiene otra serie de características que están mucho más centradas, no es un partido tan radical. Entonces, Albert Rivera sí que se está centrando mucho más en la racionalidad, intenta captar el voto por ahí, mientras que Pablo Iglesias es mucho más emocional.
Y decía Mariano Rajoy, lo ha mencionado, el perfil que viene manteniendo en los últimos tiempos Mariano Rajoy es un perfil más bajo, sin salir demasiado a la palestra, hasta el punto que incluso se lo recrimina a los de su propio partido. ¿Esa es una estrategia acertada de cara a transmitir qué al votante en este caso?
Yo creo que no. Yo creo que no es una estrategia acertada. Yo creo que simplemente el partido, y de hecho lo estamos viendo, que el Partido Popular está perdiendo una gran cantidad de votantes. Yo creo que ahí está teniendo Mariano Rajoy un fallo enorme, puesto que no está saliendo lo suficiente a la palestra, no se está intentando relacionar con la gente. Posiblemente, si lo pensamos de forma realista y pensamos la situación que había en España hace unos años con la situación que hay ahora, pues sí que se están produciendo mejorías. Eso es algo innegable. Lo que sí que es cierto es que no se están transmitiendo bien. O sea, no da la sensación de que se está gobernando para el pueblo, pero sin el pueblo, algo así, ¿no? Esa sería un poco la idea. Y desde luego, Mariano Rajoy, la emocionalidad que está transmitiendo dista mucho de ser la adecuada.
Pedro, y ahora que estamos en pleno momento de pactos de cara a la constitución de los ayuntamientos, de los nuevos ayuntamientos del próximo sábado día 13, aquí también aplicamos la neurociencia para ver si nuestras valoraciones en cuanto a esos pactos son las adecuadas.
Bueno, la neurociencia realmente, la toma de decisiones como tal, se aplica en todos los sitios.
A todo, ¿no?
Claro, y de hecho una de las partes de la propia neuroeconomía son las técnicas de negociación, que ahora seguro que se estarán poniendo muy en boga en todos los ayuntamientos de España.
O sea que también la neurociencia habla de eso. Esto casi que podíamos hacer una parte otro día para nuestros políticos, les vendrá bien.
Les vendría estupendamente.
Esto que están proponiendo ahora algunos partidos de hacer asambleas abiertas para negociar los pactos, bueno, asambleas abiertas, reuniones abiertas, por ejemplo, Leganemos lo ha propuesto y otros partidos del ámbito de Podemos y de candidaturas de Unidad Popular. Esto es positivo, quiero decir, es una estrategia para llegar además a esa emotividad y para atraer a tu parte a los que te están escuchando.
Claro, eso sería una estrategia para potenciar un efecto cerebral de manipulación que se llama el efecto manada en el que nosotros tenemos tendencias a pertenecer a grupos, hacer lo que hacen los demás. Entonces, si las decisiones realmente vienen de abajo, la gente se va a sentir mucho más integrada, se va a sentir mucho más perteneciente a un grupo político. Entonces, en ese caso, pues al sentirte más integrado dentro de un grupo, pues vas a tender a votar más a ese grupo. Lo que sí que es cierto es que eso también tiene su parte negativa.
O sea, quieren hacer sentir que la decisión la están tomando los que están ahí.
Efectivamente.
Que sea luego más o menos real, ya es otra cosa.
Claro, quieren potenciar el grupo. Lo que pasa es que todo eso tiene sus problemas de tiempo. O sea, si todo lo que quisiésemos hacer en este país deberíamos empezar a reunirnos en los parques para a partir de ahí empezar
sería
a transmitir
imposible.
La idea, sería imposible.
Para algunas cosas puede ser, pero para otras no es verdad. Señor Bermejo, vamos a recordar, decía, problemas de tiempo es el que tenemos nosotros, me encanta charlar con usted porque es muy interesante. Vamos a recordar antes de despedirle que este fin de semana pueden encontrar a Pedro Bermejo en la Feria del Libro los días 13 y 14, el día 13 en la caseta 318 y el 14 de junio en la 218 en la Feria del Libro de Madrid. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Otro día viene y nos habla de neuroeconomía y de las decisiones que tomamos a la hora de comprar en nuestra empresa y demás.
Pues me parece estupendo. Muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Vamos ahora a hablar de otras cosas que son noticias, las noticias y la actualidad del sur de Madrid, que nos trae, como siempre, David Callejo.